Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son aquí en Radio Martí, que como siempre presentamos desde los estudios en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Bueno, hoy vamos a resaltar en el programa algunos trabajos de la prensa independiente publicados desde la isla. Especialmente dos de los pocos y perseguidos medios de prensa independiente que se editan dentro de Cuba. Nos referimos a la revista Convivencia, que dirige el laico Dagoberto Valdés, y 14 y medio, que dirige Joanny Sánchez.
Valdés, además de publicar todos los lunes su columna de opinión, pues hoy vamos a escuchar en su propia voz la reflexión que hizo sobre la pasada Semana Santa. Dagoberto hace una reflexión sobre la resurrección de Cristo y lo que él anima para Cuba. Su columna de opinión la llamó «Cristo ha resucitado, Cuba también resucitará».
Los cristianos en el mundo entero estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Para nosotros es el acontecimiento más trascendental de la historia humana. El cristianismo es la única religión en que Dios se baja del cielo y se hace humano para que todos los humanos compartamos su condición divina como hijos de Dios. Para más de 2.300 millones de cristianos, esto no es sólo el centro de nuestra fe, sino que, por serlo, constituye la base, la dirección y el sentido de nuestro comportamiento personal y en sociedad, de nuestra visión del mundo y de la historia, y es la causa inspiradora de nuestra invencible esperanza. A partir de esta convicción y con todo respeto por los que profesan otras religiones o son agnósticos o ateos, quiero compartir en estas fechas mi profunda certeza de que, si la pasión de Cuba es también la pasión de Cristo, entonces la resurrección de Cristo abre también el camino de la resurrección de Cuba. Cristo resucitado es la puerta para la resurrección de Cuba. En este lunes de resurrección de 2024 en Cuba, deseo compartir con ustedes mi fe de que, si la resurrección de Cristo es la fiesta de nuestra liberación del mal, de la muerte y de toda cadena, entonces para Cuba también habrá un mañana de libertad de toda opresión. Si la resurrección de Cristo es la justicia y el premio de todos los que a lo largo de la historia han sido injustamente condenados, encarcelados, torturados, ejecutados y desaparecidos, entonces en Cuba nadie injustamente sancionado, oprimido, perseguido, maltratado, repudiado, fusilado o desaparecido en el mar o en la selva quedará sin justicia, sin memoria agradecida y sin premio eterno. Si la resurrección de Cristo es la mayor prueba de que Dios es Dios, el único Dios, el único Señor, el único Mesías, el único Salvador, entonces nada en Cuba es eterno. Nadie se puede constituir en Dios. Nadie es Señor de nuestras vidas. Nada dura eternamente y los cubanos no debemos creer que esto será eterno. Ni debemos creer en ningún hombre, ni sistema, ni Estado que intente ocupar el lugar de Dios. Fuera de Dios no hay más Mesías, ni más Redentor, ni nadie que pueda salvarnos, ni por su poder, ni por la fuerza. Creemos en un solo Dios. Todo lo demás pasará. Estoy absolutamente seguro. Solo Dios salva. Ningún hombre es Dios. Ningún Estado tiene el poder de Dios. Todos pasarán. Solo Dios basta. Esta es la buena noticia de la resurrección de Jesús. Si la resurrección de Cristo ha sido la luz para millones de personas de toda cultura, entonces la oscuridad de Cuba se acabará. Se terminarán las tinieblas del comunismo. Se terminará la noche de la muerte de este pueblo. Cuba verá pronto la luz, y sólo entonces comprenderemos la terrible profundidad de las tinieblas en que fuimos hundidos. Pero estoy seguro de que la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Si la resurrección de Cristo es la puerta de la vida nueva, entonces en Cuba se abrirán las puertas del cambio, será el paso, la Pascua de la transición pacífica y profunda. Cuba también atravesará el umbral del miedo a la esperanza. Cuba pasará de esta vida sin vivir a una vida bien vivida. Si la resurrección de Cristo es el triunfo de la verdad, entonces Cuba pasará de agonizar en una vida en la mentira para resucitar a una vida en la verdad. Y la verdad nos hará libres. Cuba saldrá victoriosa del sepulcro de la simulación, de las máscaras políticas, de una vida en falso en la que ha sido enterrada, y resucitará a la transparencia, a la honestidad, a dar la cara al sol, a la coherencia entre lo que se cree, se piensa, se dice y se hace. Si la resurrección de Cristo es el triunfo de la vida sobre la descomposición y la podredumbre del sepulcro, entonces Cuba podrá salir victoriosa y limpia de la corrupción que la pudre, del narcotráfico que la vende, de la inseguridad ciudadana, de las mafias y de las nuevas oligarquías que al pie de la cruz de este pueblo se reparten el botín. Si la resurrección de Cristo es la causa profunda de fe y de la esperanza de tantos profetas, mártires, apóstoles, durante más de 20 siglos, entonces creo que también en Cuba, en estos tiempos críticos y agónicos, los cubanos podremos dejar de creer en que esto es eterno. Dejaremos de desalentarnos unos a otros y dejaremos de apedrear a los profetas de hoy cuando anuncian el nuevo día de la libertad. A veces pienso que hasta los mismos cristianos de hoy creemos más en la eternidad de esto que en nosotros mismos y en el poder de Dios. Actuamos como si esto fuera a ser eterno. El mayor pecado de incredulidad en la Cuba de hoy es no creer que esto pueda cambiar, que esto está cambiando y que somos nosotros los que podemos cambiarlo. Dejemos de creer en los hombres y en el poder de las armas y de las cadenas, y creamos que más fuerte que la muerte y el mal es la vida y el bien. Y si la vida y el bien son más fuertes, entonces Cuba resucitará. Si la resurrección de Cristo es el triunfo del verdadero hombre nuevo, entonces Cuba sanará el alma de la nación en la isla y en la diáspora. Cuba podrá sanar el daño antropológico causado por el totalitarismo que ha convertido a los cubanos en hombres viejos, cansados, desilusionados, desarraigados, sin proyecto de vida. Creo que así como podremos reconstruir económica, política y socialmente nuestra nación, también podremos alcanzar la sanación del daño antropológico con tiempo, con una sistemática educación ética y cívica, con el cultivo del proyecto humanista de Varela y Martí, con la reconstrucción del tejido entrañable y fraterno de la nueva sociedad civil cubana. Todo lo que ha sufrido Cuba terminará, y nuestra patria se levantará de este sepulcro para resucitar a una vida nueva, próspera y feliz. Una profecía para Cuba. Permítanme compartirles una profecía de Ezequiel en el capítulo 37 del 1 al 14, que ha sido siempre una inspiración para mí. Creo firmemente que se cumplirá hasta la última letra también para mi amada Cuba. Y dice: El Señor me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu: Así dice el Señor, ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andaban diciendo: Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, les dirás: Así dice el Señor, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Dios cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Dios, lo digo y lo hago. Profetas del desaliento o profetas de la esperanza. Tengo la fe y la esperanza de que Cuba resucitará si cada cubano, convencido de que la vida puede más que la muerte, comparte con otros cubanos que cuando habla para desalentar a sus compatriotas diciendo que esto es eterno, que esto no tiene remedio, que esto no hay quien lo cambie, no solo está contribuyendo a que se alargue la mañana de la libertad, sino que trabaja para el poder de las tinieblas. Quien desalienta, trabaja para la muerte de Cuba. Quien cree que es imposible una nueva vida para Cuba, trabaja para cerrar la pesada piedra del sepulcro del inmovilismo. Por el contrario, quienes creen que esto no será eterno y contagian esa visión, adelantan el amanecer de la resurrección de Cuba. Quienes, a pesar de la negrura de la situación, anuncian las primeras luces de la libertad, esos ponen los cimientos de la nueva república resucitada. Quienes buscan los signos de esperanza en el análisis objetivo de nuestra realidad y los señalan con el dedo como Juan Bautista y los comparten como una buena noticia, como hicieron las mujeres en la mañana de la resurrección, esos ya son resucitados. Esos han experimentado ya la vida nueva. Esos han saboreado por adelantado el gozo inenarrable de la libertad, de la prosperidad y de la fraternidad de la Cuba futura. Pero no se trata de que estos sean unos privilegiados, ni de que sean iluminados. Estos testigos de Cuba resucitada no son más que gente sencilla en las que se cumplen aquellas palabras que Cristo dijo al incrédulo Santo Tomás: dichosos aquellos que han creído sin haber visto. Estos profetas de la esperanza son aquellos que han mirado al Cristo que atravesaron y vieron salir la vida de su costado. Son aquellos que hoy ven el corazón de Cuba atravesado por esta terrible maldad, pero son los que también ven salir del corazón crucificado de la patria un hilo de luz de amanecer. Aferrarnos a ese hilo de luz de vida hoy nos conducirá sin miedo a la plenitud de la luz de la libertad. Cuba resucitará, verdaderamente resucitará.
Increíble. Yo, José Luis, estaba oyendo la intervención, esta columna de Dagoberto, que la tituló Cristo ha resucitado, Cuba también resucitará. Y estaba anotando algunas cosas que dijo. Si la pasión de Cuba es la pasión de Cristo, pues Cuba resucitará. También dijo que los cristianos de hoy en Cuba creen que esto, refiriéndose al comunismo, ¿no? Claro. Que esto es eterno. Y otra frase que me quedó, dice: Quien desalienta, trabaja para la muerte de Cuba. Una columna muy optimista por parte de Dagoberto Valdela.
Que comparte todos los lunes, lo hace primero en un artículo y después pues lo reproduce en audio. Y por eso lo ponemos a consideración de ustedes.
Sí, señor. Bueno, pues siguiendo con el trabajo de la prensa independiente dentro de Cuba, vamos a destacar la labor del diario 14 y medio que dirige Joanny Sánchez, quien además publica un podcast diario llamado Cafecito Informativo, por supuesto con temas actuales.
Y estos que ponemos a consideración hoy, pues nada, más actualidad e incidencia en la vida de los cubanos no pueden tener. La caída en picada del peso cubano y los malos hábitos de los cubanos que arrastran hasta cuando se van del país.
Les cuento que la devaluación del peso cubano sigue y sigue. Hoy, por ejemplo, se ha sabido que la tasa de cambio en el mercado informal ha llevado al dólar, a la moneda estadounidense, a valer 340 pesos cubanos. Lo voy a repetir porque esto impresiona. un dólar es igual a 340 pesos cubanos, y esa fragilidad de la moneda nacional se nota en todos los aspectos de la vida. A la gente, pues, la moneda que tiene en el bolsillo cada vez le sirve para menos y menos. Se puede convertir cada vez en menos bienes y servicios. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo también como fenómeno paralelo a esta devaluación del peso cubano, el tristemente célebre peso cubano? Es la extensión del pago en especias, del pago en productos. La gente prefiere muchas veces que se le pague, sobre todo con alimentos, antes de aceptar los billetes cubanos, que después, señoras y señores, 24 horas después ya no valen lo mismo. Imagínense ustedes, está cobrando por un trabajo y su cobro se está devaluando cada minuto que pasa. Así conversaba ayer con una amiga que hizo unas labores de albañilería en su casa, y inmediatamente los obreros de las reparaciones le dijeron, por lo claro, que el pago tenía que ser en alimentos. Unas cajas de pollo, de esas de unos 15 kilogramos, pollo, cuartos de pollo congelado, fue lo que le pidieron estos albañiles. Le dijeron, no queremos dinero, lo que queremos es... Y ahí hicieron una lista de productos que mi amiga tuvo que comprar en moneda libremente convertible, en dólares en el mercado negro, y entregárselos a estos obreros. Fíjense qué cosa tan medieval, en qué punto ya tan medieval, tan atrasado, tan aldea hemos llegado, que ahora ya el dinero prácticamente no se usa en ciertas transacciones a las que hay que pagar con especias, con productos. No vamos a volver a las semillas de cacao como en el pasado de las Américas, porque además falta el cacao, pero sí parece ser que los alimentos, los más comunes, el aceite, el pollo congelado, los huevos, también la leche, leche en polvo, leche fresca, se están convirtiendo en moneda de cambio, en moneda de pago, en moneda de cobro. Y eso, ¿saben qué indica? Que cada vez hay menos y menos respeto por la moneda nacional, a la que cada vez menos gente quiere en la isla. Un día habrá que hacer un estudio psicológico y sociológico sobre los efectos, los tropiezos y los choques que tienen los cubanos cuando deciden emigrar hacia un nuevo país, con todo aquello que tiene que ver con las nuevas actitudes, asumir los valores de esa sociedad, defender su derecho a la expresión, pero también a aceptar la singularidad, la diferencia y la discrepancia en el otro. En un régimen totalitario donde nos dicen desde pequeños qué tenemos que decir, hacer y pensar, resulta prácticamente traumático para muchos enfrentarse a la realidad de sociedades democráticas, donde cada cual elige su estilo de vida, su pensamiento, su tendencia, y bueno, pues eso saca muchas veces el intolerante que llevamos dentro, ese pequeño Fidel Castro que nos han inoculado desde pequeños. Sin embargo, también hay otros males que cuando los migrantes cubanos se van, muchas veces se los llevan en las maletas. Eso tiene que ver con el irrespeto a la propiedad ajena, con saquear, depredar o tomar todo aquello que en Cuba pertenece al Estado, y esa es una forma, ese desvío de recursos, esa depredación y ese robo constante en las instituciones y entidades estatales es una forma de sobrevivencia en la isla. Sin embargo, cuando emigran y los contratan en una empresa privada, en algún tipo de local gastronómico, muchos se ven en la tentación de prolongar esas actitudes. Ayer publicamos un reportaje en las páginas del diario 14 y medio donde contamos varias de esas historias, desde una joven que apenas 3 meses después de llegar con el parol humanitario a Estados Unidos ya estaba robándole las pertenencias a sus colegas del trabajo en el restaurante donde laboraba. Eso le costó, claro está, la plaza, y no le costó más porque sus colegas decidieron no denunciarla a la policía. También de un carnicero, era carnicero en Cuba, salió hacia Estados Unidos y ahí logró seguir en su ocupación, que se descubrió a sí mismo un día poniendo menos onzas en la balanza cada vez que un cliente compraba algo de carne, y se dijo, pero ¿para qué hago esto? Esto no es Cuba, no tengo que robarle la carne al cliente para que mis hijos se puedan comer un bistec, además me estoy serruchando mi propio piso. Así hay muchísimas historias En este reportaje hay incluso un emigrado que habla de que se necesitaría un curso de desintoxicación del castrismo para muchos cubanos que residen o empiezan a residir fuera de la isla. Ahí habría que extirpar no solamente ese carácter depredador y ladrón que muchos han mantenido dentro del país, sino también la intolerancia, la agresividad, el irrespeto a las diferencias.
Muy bien, pues hasta aquí entonces estos comentarios que compartimos hoy en Tema a Fondo. Primero, Dagoberto Valdés, y ahora, Joanny Sánchez.
Interesante los dos.
Gracias a todos.